7:38 minutos en la República Argentina, con una temperatura en la capital de la provincia de Misiones de 20 grados una décima. Hoy, 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención de la Conducta Suicida, algo que, bueno, está en todos lados, ¿no? Que puede aparecer de un momento a otro. Seguramente que los profesionales saben cuáles son las maneras como para poder detectarlo y prevenirlo, pero digo, le pasa a cualquiera en cualquier estamento social y en cualquier momento. Así que es bueno tener las recomendaciones necesarias como para poder detectarlo. Por eso nosotros estamos ahora en comunicación con el doctor Germán Bridge, que es el responsable del área de salud mental del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, que amablemente nos atendió el llamado telefónico. Doctor Bridge, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Gustavo, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Van a haber actividades en el marco de esta jornada de prevención, doctor?
Sí, van a haber varias actividades que tienen como fin la, bueno, concientización de una premisa fundamental, es que es el que la conducta suicida puede ser prevenible, sabe que muchas veces es difícil. Bueno, hay que estar atento a una serie de indicadores que después los podemos mencionar brevemente. Sí. Para, bueno, saber a dónde y también saber a dónde, bueno, esta persona puede ser derivada o acompañada, mejor más que derivada, ¿no es cierto? Para que, bueno, para que se pueda hacer una consulta y, hablando en criollo antiguo, a barajarlo antes de que, bueno, pueda tomar algún otro tipo de decisión contra sí mismo.
Contenerlo, digamos.
Claro, la palabra contención dice mucho y que tiene que ver con, bueno, con cuidar básicamente y acompañar a la persona. Uh-huh. Y son cuestiones que a veces parecen de perogrullo, pero hoy en día no se da muy frecuentemente que se acompañen a las personas, que se escuche lo que tiene que decir, ¿no? Uno puede oír, pero escuchar, sentarse, acompañar, aunque sea acompañar en el silencio, porque a lo mejor quizás una persona está triste, o está desesperanzado, o está aislado, retraído, qué sé yo, o tiene un cierto desinterés, o está desmotivado, sí, o no duerme, o no come bien, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, esos son algunos de los indicadores, que son indicadores comunes, corrientes, no estamos hablando de terminología psicopatológica.
No hace complicado falta ser psicólogo ni psiquiatra.
Exacto,
para
exacto, muy bien usted. Eso es lo que pasa, Gustavo. Cualquiera de nosotros podemos hacer agentes replicadores de conductas básicamente de solidaridad humana, le llamaría yo. Sí. Yo creo que mucho de esto se podría mejorar. Por supuesto que los imponderables van a seguir existiendo, pero podemos mejorar desde, bueno, este compromiso. Este es un pueblo solidario, el pueblo misionero, el pueblo argentino en general. Hay cosas que por ahí se van perdiendo y hay que recuperar, me parece, y en esto tenemos que trabajar desde distintos ámbitos, ¿no es cierto? Porque, bueno, desde la familia está bien, desde las escuelas, desde las iglesias, desde los clubes, desde las distintas comunidades, en fin, desde todos los conjuntos sociales, se pueden ir promoviendo estos valores en los chicos, ya desde muy chicos, para que vayan aprendiendo en que si una persona, cualquiera sea, chico, grande, los chicos son muy perceptivos en estos también, notan que algo está sucediendo, que no se siente bien, que viene hace un tiempo, que está sin trabajo, que no puede progresar, o siente que no puede progresar, que se encuentra que es triste, que llora, desesperanzado, como decía.
Claro.
Entonces, bueno, ahí sí hay que privilegiar la escucha, la familia sí la tiene, y sus afectos cercanos son muy importantes. Hay que mostrar que realmente hay interés genuino y apoyo, ¿no es cierto? Esto es una característica que sería de receptividad, digamos, ser receptivo y humanitario. Hoy es difícil hablar de que es ser humanitario, pero bueno, usando un término común y comprensivo, bueno, yo creo que de esa manera se puede detectar la situación y bueno, ofrecer ayuda, decir, bueno, te acompaño hasta el Hospital Favaloro, donde hay un equipo de salud mental que te puede acompañar, o te puede acompañar al Hospital de Pediatría, o al Hospital de Fátima, o al Hospital Escuela, o al SIC, más cercano,
sí,
o a algún CAPS que tienen este personal entrenado. Y pero como usted bien dijo, muchas veces la primera línea y que es la más efectiva no son los profesionales. Eso sería como una segunda línea. La primera línea son todas estas personas que estuvimos recién mencionando, que tiene una importancia capital. Y es como esto de estar atento al otro o con el otro, este, de la misma forma que estarán atentos con respecto a nosotros, ¿no? Una cuestión paranoica, persecutoria, por supuesto, ¿no? Es simplemente esto, estar atento a ver qué es lo que pasa, los chicos en la escuela, cómo están rindiendo en la escuela, cómo se sienten, si, bueno, si aparecen situaciones que marcan diferencia.
Doctor,
¿no?
ahí quiero hacer un sí, puntito y preguntarle más sobre eso. ¿Son más susceptibles, son más, cómo le puedo llamar, permeables a una situación de posible pensamiento suicida los chicos en la etapa de la adolescencia, por esa edad especial que están viviendo, o sí, esto no es así y en realidad le toca a cualquier edad?
Mira, si bien se dan en todas las edades, debo decir, voy a hacer una salvedad, pero lo voy a hacer después. Sí, tenés razón, hay una franja etaria donde esto se da epidemiológicamente, es más frecuente, desde los 14 a los 35 años, básicamente. Pero hay un punto que es muy importante y que atañe a los medios de comunicación, y es la forma que los medios de comunicación, no es el caso tuyo, como lo estás haciendo ahora, sino cómo encaran la información y la propagación de la información. Si bien un hecho ha concluido bien o bien si ha concluido mal, ¿cierto? Sobre todo cuando las cosas salen mal,
sí,
la propagación y la cobertura de ese tipo de información suele ser muy negativa y produce ciertos efectos psicosociales fuertes. Es decir, mucha gente a lo mejor lo está pensando, encuentra ahí como cierta consolidación de su idea y hay como están relatados efectos de tipo de contagio, por decirlo así. Han pasado en varias provincias nuestras y en muchos países.
¿Está comprobado esto, doctor, que por la difusión hay un efecto contagio?
Sí, la difusión no está mal. Lo que hay que difundir, el tema es qué es lo que hay que difundir.
Ajá.
En la página del ministerio se publicó algunas recomendaciones generales acerca de los mitos que hay y esta jornada que va a ser muy bien la organización de Defender la Vida tiene específicamente el punto de cómo se comunica para trabajar en prevención, cómo es los roles de los medios de comunicación, que es una cosa que está en la palestra, pero no en un sentido negativo. O sea, yo creo que hay que utilizar los medios de comunicación, que son valiosísimos, y el tema es que hay que tener ciertas particularidades, hay que tomar ciertos recaudos nada más para que la información sea concreta, correcta, y no favorecer este fenómeno de contagio y demás, que suele suceder, ha pasado y está comprobado que ha sucedido en varias provincias, como decía anteriormente.
Claro.
Entonces es una cuestión más que nada de un pequeño entrenamiento, porque son algunas pautas, y son recomendaciones generales. Nosotros en la dirección, a cualquier medio de comunicación que la solicite, se la podemos pasar. Nuestro correo electrónico lo puedo dar, si
sí,
te parece.
Sí, sí, por supuesto, sí.
Dirección Salud Mental Misiones, @gmail.com. Vuelvo a repetir, Dirección Salud Mental Misiones, @gmail.com. Cualquier medio de comunicación, colegas suyos, amigos que estén interesados en esto, tenemos un protocolo que lo hemos difundido por varios medios de comunicación también, pero no está mal insistir y persistir en esto, porque bueno, a veces las ideas tardan un poquito en ser incorporadas, pero claro, en la medida en que se repita y que esto se haga sucesivamente, yo creo que de a poquito se va a ir mejorando también. Esto no es el único, la única parte, pero es una parte importante.
Por supuesto, doctor. Volviendo a la cuestión adolescencia, estos rasgos que usted al principio de la nota nos decía, los cambios de conducta, la persona que parece estar triste, desanimada, es más difícil, digo, de detectarlo justamente en esa etapa, ¿no? Donde los cambios de conducta son habituales en la adolescencia, sí. Digo, ¿no?
Sí, muchas veces son los mismos jóvenes los que se dan cuenta, y lo que pasa es que, bueno, como existen ciertos códigos particulares, entonces podríamos decir que en los ámbitos de encuentro de los jóvenes es donde hay que trabajar. O sea, uno podría hacer, digamos, para detectar lo que podrían ser conductas de riesgo o factores de riesgo, si se quiere, sí. Pero de una forma sutil, ¿no es cierto? Porque no es asignar a una persona, bueno, vos sos el posible, es como decirle, bueno, andá y concreta tu situación. Claro. Eso tiene que ser muy sutil, pero hay gente que ya se ha entrenado y puede hacer una detección temprana de una posibilidad. De todas formas, es una persona que está atravesando una situación difícil y merece ser escuchada y atendida, digamos, en realidad. Sí, sí. ¿No es cierto? Sea lo que sea la decisión que tome, y para que mejore, para que se sienta mejor y para que, bueno, pueda disfrutar de una vida plena. Entonces, pero también es cierto que, bueno, los adolescentes, como bien vos decís, no tienen las mismas herramientas que tenemos los adultos. Aún así, también hay que tener en cuenta que en los distintos grupos etarios hay a veces tasas elevadas según, por ahí, circunstancias psicosociales que ocurran. Te doy un ejemplo, por ejemplo, del tema este de cuando cerró Telecom en Francia. Hubo una tasa de suicidio en un año elevadísima entre personal que trabajaba, desde personal ejecutivo a personal habitual de la empresa.
¿De qué empresa me decía? ¿De qué empresa?
Telecom France.
Sería, o sea, el desempleo, una crisis económica, por ejemplo, puede ser causante de una gran cantidad de suicidios, digamos.
El desempleo, la separación, todas las crisis vitales, claro. Por edades, y las crisis circunstanciales, por ejemplo, en este caso la pérdida de trabajo, ¿no es cierto?, de la fuente laboral. Todas estas situaciones se confrontan con la estructura psíquica y el desarrollo que cada uno tenga de su estructura psíquica. Es decir, si tiene conductas de mejoría, vamos a llamarle así, o si tiene herramientas para poder salir adelante, y entre eso está no solamente él, sino su periferia, claro, psicosocial, por decir así, su grupo de amigos, su grupo de afectos, digamos, que lo puedan acompañar para ayudarlo a salir adelante. Solo es, a veces es bastante difícil, porque uno tiende a encerrarse más y retraerse, ¿no es cierto?, a aislarse muchas veces.
Está bien. Entonces, hay que prestar especial atención, doctor, con los familiares cercanos, con el entorno de aquel que haya tomado esa determinación y que la efectuó, sí, digamos, ¿tiene eso algo que ver o no necesariamente?
Sí, Gustavo, es quien haya verbalizado, digamos, su intención, así haya sido en tono de chiste y demás, o sea, eso es un mito de que en realidad no lo va a realizar. O sea, debe ser tenido en cuenta como un factor de riesgo. Claro,
siempre se dice está tratando de llamar la atención, nada más.
Y bueno, sí, es un llamado de atención, ¿no es cierto? Está bien, es un llamado de atención, pero es un llamado de atención serio. Claro. No es para dejarlo pasar. Yo creo que cualquier llamado de atención que uno haga siempre debería ser serio y no tomado en forma, ¿no es cierto?, banal. Claro. Pero es cierto que esto ocurre muy a menudo, y hay como un mito urbano, por decirlo así, de que dice, no, si una persona dice que se va a suicidar, no lo va a realizar.
Claro,
es verdad. O sea, es una amenaza, sí. Y hay mucho de eso, es cierto, pero también es cierto que muchos concretan el acto en sí.
Y yo lo que le preguntaba es, aquel familiar de una persona que concretó la acción, digamos, hay que prestar especial atención en esos familiares. ¿No causa también algún efecto contagio dentro del propio entorno familiar, digo?
Y mira, hablando en buen criollo, como decía anteriormente, bueno, estas personas, bueno, van a tener que atravesar un duelo traumático, sí, difícil, digamos, por lo que, bueno, a veces solos las conductas de resiliencia, que se llaman, o sea, de poder llegar a un equilibrio más o menos soportable, no son muy fáciles, y muchas veces necesita ayuda, pero no una ayuda ultra especializada. Por eso los grupos que están trabajando, que todavía faltan muchos más, pero bueno, los que están ya trabajando hace un tiempo, son interdisciplinarios y no tienen necesariamente profesionales ultra especializados, sino que tienen gente que sea especializada en cuestiones comunitarias, y que lo ve desde otras perspectivas y son como más allegados quizás a la gente. Es más fácil de trabajar desde ese punto, o bien trabajar en el barrio, o bien trabajar en la casa.
Exactamente.
Estas personas necesitan intervención si ellos lo quieren, ¿no es cierto? No. Esto es una cuestión que tiene que ver con el derecho de los ciudadanos y el derecho a poder decidir y discernir. Esto es una cosa bastante seria lo que estoy diciendo, porque sí. Bueno, uno dice, las personas deciden, tienen una total capacidad de decisión sobre sí misma, aún los que están han sido tildados de enfermos mentales, ¿no es cierto? Vos sabés que a partir de la ley de salud mental del 2010 y ahora con las modificaciones ya del Código Civil y Penal, se han producido grandes modificaciones que hacen que, bueno, las personas puedan decidir, porque están en situación de derecho,
claro.
Pueden decidir qué es lo que quieren, qué tipo de tratamiento, y pueden decir que no también.
Exactamente. ¿No?
Bajo su responsabilidad.
Doctor, quiero pedirle que me cuente en qué lugares habrá actividades hoy por esta jornada. Creo que en el Montoya hay una que es apoyada por el Ministerio de Salud Pública.
Sí, por supuesto. En el Montoya, la organización No Gubernamental Defender la Vida tiene una conferencia acerca de esto que decías, la relación entre la conducta, cómo prevenirla y los medios de comunicación, que me parece que es extremadamente importante, porque es como, para hablar de esta situación no es conveniente hablar de suicidio, vamos a decirlo así, bueno, me cuesta decirlo porque estoy hablando en un medio de comunicación.
Exactamente, pero sale, la palabra sale. Pero,
claro, hay que decirlo igual. Entonces se va a trabajar, se debe trabajar tangencialmente en estas situaciones. Bueno, es gente muy importante que va a venir, va a haber dos ponencias,
sí.
De una doctora en filosofía y una psicoanalista que, bueno, que tiene mucha experiencia en esto, uh-huh. y bueno, está muy bien, me parece.
Sí.
Y luego van a haber actividades, nosotros hemos preferido una manera que tenemos ya hace tiempo, que es descentralizar las acciones, no hacer situaciones de concentración local, sino más bien donde haya un grupo de salud mental se hacen una acción específica, trabajando con el grupo de gente que está en esos lugares. Digamos, nosotros tenemos, acá estamos en el ministerio, bueno, ahora estamos armando nuestra estrategia, ya la tenemos diseñada para el día de hoy, que va a ser muy simple, pero que ya la hemos hecho otras veces, así como los grupos de trabajo que están en los SIC en el interior, son 24, 23 grupos.
Ah, eso justo le quería preguntar, porque, sí. Bueno, en Posadas tenemos todo mucho más cerca, más fácil.
Claro,
Y en el interior usted me dice que en 24 localidades...
En 23 son, ahora, Gustavo. Sí, 23, ajá. Hay en una y dos grupos, que es El Dorado, porque es muy grande.
Sí.
Son grupos interdisciplinarios de salud mental que están trabajando hace 4 años ya, así que sí. Tienen experiencia, y son muy heterogéneos. En algunos hay psicólogos, en otros hay psicólogos, psicopedagogos, operadores comunitarios, enfermeros, en fin. Son muy distintos. No hay médicos en ninguno de los grupos, porque trabajan en consonancia con los hospitales nivel 1, que claro. De a poco están empezando a trabajar como... ¿Qué es lo que tiene que pasar? Digamos, si uno tiene un problema de salud, porque no es salud mental la parte de salud, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tiene una crisis emocional, ¿dónde va? Bueno, va a ir al CAPS o va a ir al hospital, y ahí lo tienen que atender.
Y ahí lo van a derivar a donde corresponda, en todo caso.
No, está bien, si la situación fuera muy compleja, pero en realidad el nivel resolutivo tiene que estar ahí mismo. O sea, digamos, si vos sos del barrio tal, en el mismo barrio tenés cerca, el barrio está el hospital nivel 1, y ahí mismo se tiene que... Porque es donde tenés a tu familia, a tus amigos,
claro.
Y es a donde volvés, y eventualmente, bueno, regresarás ahí, a ese mismo lugar donde te seguirán atendiendo. Eso hoy en día está claramente demostrado que es lo más favorable, antes que esas derivaciones que sucedían a menudo, antaño, y no estoy hablando de muchos años atrás, y bueno, que desde Iguazú tenía que venir a Posadas para que, bueno, acá la mirada se ha puesto desde como una enfermedad de tipo psiquiátrica, por decirlo así. En realidad no estamos hablando de que el suicidio es una enfermedad psiquiátrica, Estamos hablando de una alteración de la conducta condicionada por una serie de factores psicosociales, básicamente, y confrontados con su propia estructura psíquica. No, claro, es una enfermedad, en realidad.
Bien. Doctor, en otra oportunidad le voy a pedir, lo voy a comprometer para que nos visite al estudio de la radio para hablar de otros temas que también preocupan y mucho a la población, de enfermedades que les puede tocar a cualquiera, en especial a nuestros, bueno, a nuestros mayores, como el Alzheimer, si le parece.
¿Cómo no, Gustavo? Nosotros estamos a disposición. Bueno, ya vos tenés el número, sí. Bueno, ahora tenés el correo electrónico, que lo usamos mucho. Tenemos otros correos electrónicos, pero es complicado que los dé por radio. Después, bien, con ese solo los podemos, nos pueden escribir y nosotros los chequeamos todos los días.
Muy bien.
Estamos a disposición y solemos ir donde nos convocan. Nos gusta la propalación. Creemos que es sumamente importante trabajar en concreto y en directo, digamos, con los medios de comunicación. Es una estrategia de las más importantes.
Muchas gracias, doctor.
Así que a disposición.
Bien, muchas gracias. Hasta luego.
Muy amable, Gustavo. Que andes bien.
El doctor Germán Bridge, responsable del área de salud mental en el marco del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, hablaba con nosotros porque hoy...